Escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestros sueños. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera en nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, como cada semana, como cada sábado, en vivo a través de AM580, también a través de la 102.3, más que música, la FM de los SRT. Salimos un ratito más tarde a partir de las 4 allí, pero también salimos en vivo a través de los links que aparecen en cba24n.com.ar, en nuestra página de los SRT, el link de Universidad 580, y por supuesto con nuestra app, nuestra aplicación SRT Play, que les permite, estén donde estén, en cualquier parte del mundo, literalmente en cualquier parte del mundo, sintonizarnos. Y por supuesto, ni qué decir de las radios que desde hace muchísimos años nos vienen haciendo el aguante, tanto en vivo como en diferido, en distintos puntos de la provincia. Estamos arrancando, en la práctica arrancó ya el periodo vacacional de invierno. Arranca el lunes en lo formal, pero ya estamos de vacaciones de invierno. Lo tenemos vía remota al señor Oscar Frontrot, que entiendo anda festejando cosas por allá. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos.
Hola, Daniel. Hola, la audiencia. ¿Cómo les va? Espero que me escuchen bien. Seguramente vamos a tener sonido ambiente. Estoy participando de un interesante acto de conmemoración. En realidad, festejo de los 100 años de un periódico de acá de la zona de Cruz del Eje, de la ciudad de Cruz del Eje. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, la conexión supongo que es estable, vamos a escucharnos bien y van a tener sonido ambiente del acto, ¿no?
Sí, se está escuchando ahí de fondo, pero se escucha perfecto, se escucha como siempre, ¿eh? Se escucha muy, pero muy bien. Ya, bueno, bien. Vamos anticipando entonces algunas de las cosas. Uno de los temas será eso, vamos a estar con la celebración de los 100 años para un diario del interior, no es poca cosa, ¿no?
No es poca cosa.
Es muchísimo tiempo, porque hay que bancarse un periódico, un diario, durante 100 años en el interior del interior, con todo lo que esto implica. Y vamos a estar hablando también de lo que se ha oficializado ya, que son las listas para lo que serán las elecciones de UPC el próximo 4 de agosto, para renovar todas las autoridades en la provincia.
Es tal cual, ya la semana pasada lo anticipábamos, estábamos esperando que se oficialice legalmente con la publicación, que eso ocurrió el día martes 4 de julio en el diario La Voz del Interior, el de más tirada de Córdoba, como el mismo estatuto lo prevé, y ya están publicadas las listas y los candidatos y candidatas ya pueden hacer campaña libremente con la oficialización, o sea que no hay ningún impedimento para que esos espacios y las y los candidatos puedan hacer su campaña y proponer sus ideas, sus proyectos para la conducción del sindicato más importante, el sindicato docente más importante de la provincia de Córdoba. Y lo vamos a charlar un ratito con Patricia Lascano, que es integrante de la Junta Electoral Central de nuestro sindicato.
Bien. Bueno, también vamos a estar, por supuesto, como decíamos, vamos a ocupar del diario La Idea, de sus 100 años, y vamos a estar ocupándonos de un tema de consulta pedagógica, mapeando la escuela en el barrio. Nos vamos a trasladar para ocuparnos de este tema, ¿no?
Sí, vos sabés que hace un par de semanas hacíamos una nota con Romina Clavero, que es la coordinadora de este espacio, junto con Marion Peterson, y una experiencia, la verdad, muy buena, fue la que hicieron en el departamento Colón, en una escuela de ese departamento, la escuela Rosario Vélez Peñalosa, más concretamente de Villa Allende, y el lunes 3 de julio realizaron un encuentro de formación con más de 30 docentes de esa escuela, con integrantes de allí de la UPC de Colón, para dar ese encuentro que se llama Mapeando la Escuela en el Barrio, que es lindo darlo a conocer, y vamos a hablar con una de las integrantes de allí del Consejo de UPC Colón, que también ha sido directora de esa escuela, así que nos puede dar un panorama interesante sobre de qué se trata esta actividad.
Muy bien, todo eso y muchas otras cosas tenemos en esta tiza, la primera del comienzo del receso de invernal, que arranca como siempre con excelente música.
Gracias por lo empezado y lo que sigue.
Feli Colina. Los Infernales.
Yo agradezco lo que no tengo, lo ofrezco, gracias por quedarlo, se me da lo que merezco. Gracias por la poesía, gracias por la ilusión, gracias porque todavía se me retuerce el corazón. Como dijo María Elena, aunque hayamos envejecido, el dolor siempre parece un bebé.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
El próximo 4 de agosto, el gremio UPC va a renovar todas sus autoridades, tanto las autoridades de la Junta Ejecutiva Central como las autoridades en cada una de las delegaciones, todas las delegaciones de la provincia en donde está representado el gremio. El proceso, como todo proceso electoral, tiene distintas partes y finalmente se han oficializado ya las listas para los comicios en los que se van a elegir a las compañeras y compañeros que van a conducir el gremio desde el 1 de diciembre y por un periodo de 4 años. Patricia Lascano es miembro de la Junta Electoral Central de UPC, quien tiene a cargo todo este proceso, llevar adelante todo este proceso y, por supuesto, todo el control del proceso. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo te va? Buen día para vos.
Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para todos.
Bueno, contanos un poquito. Primero, contanos qué es lo que se elige el 4 de agosto, es decir, qué es lo que se renueva.
El 4 de agosto se renueva la Junta Ejecutiva Central y el órgano de fiscalización para la Junta Provincial, y se renuevan todas las autoridades de todos los de consejos departamentales y los delegados departamentales a la Asamblea Provincial. O sea que hay renovación completa de todas las autoridades del gremio.
Bueno, ya se han oficializado las listas y contanos lo que más nos interesa. ¿Quiénes son los que están interesados en competir?
Bueno, para la Junta Ejecutiva Central y órgano de fiscalización se han presentado 3 listas. En ellas serán la lista, quedaron confeccionadas, digamos, según los números, la lista celeste número 1 de la agrupación Unidad del Movimiento Gremial Docente. Después tenemos la agrupación Unidad Provincial desde las Escuelas, con la lista fucsia, bordó, verde ámbar, lila, marrón, gris, violeta, magenta y rojo número 2. Y agrupación Unidad Provincial Docente, lista pluricolor número 4. Esas son las 3 listas oficializadas para competir, digamos, por los cargos de la Junta Ejecutiva Central y órganos de fiscalización.
¿Quiénes se proponen como secretario general y adjunto, fundamentalmente, en cada una de las listas?
En el movimiento, te digo los generales, en el movimiento gremial docente, Roberto Cristalli. Para la agrupación Unidades de las Escuelas, el compañero Walsh. Y desde la agrupación Unidad Provincial Docente Pluricolor, el compañero Moxia.
¿Y adjuntas o adjuntos?
No, no tengo en este momento el listado, porque digamos nosotros lo que oficializamos somos las listas, y ahora después viene el proceso de la confección de los votos, en donde ahí nosotros te cotejamos que realmente estén de acuerdo a las listas presentadas, a la oficialización de las listas presentadas, los votos.
Cada una de estas agrupaciones, sí, cada una de estas agrupaciones, Patricia, va a tener representación, ¿o pueden optar por no tener representación en algún departamento?
No. Ellos, o sea, en los departamentos hay 12 departamentos que se presentan con listas completas, algunos no, algunos presentan solamente para delegados departamentales a la Asamblea Provincial. Después tenemos 3 departamentos que tienen 3 listas, se presentan 3 listas. Hay un solo departamento con 4 listas, que es el departamento capital. Y hay 10 departamentos después que se presentan con una sola lista.
Capital tiene 4 listas para capital, para la elección del departamental, sí. No para Junta Ejecutiva Central.
Claro, o sea, toda la provincia puede elegir, o sea, tiene para elegir a la Junta Ejecutiva, que obviamente cada agrupación puede ir, digamos, junto, digamos, con los consejos departamentales.
Claro, pero te preguntaba por el caso, sí. Para aclarar, es decir, en toda la provincia, ¿quién? Junta Ejecutiva Central, en toda la provincia hay 3 listas que se proponen para 3 listas. Y en el caso de Capital, me ponías, hay 4 listas para el departamento Capital, para dirigir el departamento
Capital. Para el departamento de Capital, que solamente van algunas solamente para el departamento Capital.
Claro. Lo que te preguntaba era eso, si es que esas 3 listas que van para buscar secretario general, para simplificarlo, tienen representación en todos los departamentos, o no necesariamente tienen que tenerlo, pueden tenerlo o no.
No. Exactamente. No necesariamente.
Está muy bien. Bueno, ¿qué deben tener en cuenta los docentes a esta altura del partido, cuando todavía nos queda, bueno, no tanto, queda un poquito menos de un mes para la elección?
Bueno, lo importante es que hay 42.889 afiliados y afiliadas en condiciones de acceder a la votación del día 4 de agosto. Hay 308 mesas habilitadas en toda la provincia. Hay 73 mesas en la delegación capital y 235 en el interior. Cada uno puede consultar en el portal del gremio, o sea, vía online de UPC, con su DNI, entrando al link con su DNI, puede consultar en qué lugar de votación tiene y qué número de mesa.
Bien.
Y para ese día, los docentes que figuran en el padrón electoral deben presentarse ese día con su DNI.
Está bien.
Es fundamental, es requisito fundamental, en el horario de 8 a 18 horas.
¿Votan los docentes en la escuela donde trabajan?
A veces sí, a veces no, porque a veces, o sea, tiene que lo que se busca siempre es tratar de poner, digamos, ubicar por el lugar de trabajo o cercanía al lugar de trabajo.
Claro.
En el caso de los jubilados, se lo trata de poner el padrón del lugar de donde residen, de domicilio.
Claro, en cercanías de su domicilio, claro.
Exactamente.
¿Cuántas escuelas ya tenés, el número de escuelas que van a estar habilitadas?
300, no, de las escuelas, sí, 300, a ver.
Un número estimativo, ver, tampoco.
Sí, estimativo son alrededor de 150 establecimientos, más o menos.
Son 150 establecimientos distribuidos a lo largo y a lo ancho de la provincia, imagínate. Que la mayor cantidad estará aquí en Capital. Un dato que es importante. Sí. Cuando hablas de 42.000 y pico afiliados, incluís a los jubilados, claro está.
Sí. Activos y jubilados.
Ese es el total, activos y jubilados. ¿Ha habido cambios importantes en los padrones respecto de las elecciones anteriores que ameriten una nueva consulta de parte de los afiliados?
Sí. Ha habido muchos cambios debido a la pandemia del 2020. Hemos tenido muchos compañeros que han fallecido, y también, digamos, ha habido reubicación, porque hay muchos que se han jubilado, entonces aparecían en los lugares de trabajo y ahora están ubicados en sus lugares de domicilio. Entonces sí tiene que consultar, porque ha habido mucho movimiento de cambios en los padrones.
Está bien. Bueno, Patricia, ¿qué le recomendarías a la gente, a los votantes, a los compañeros y a las compañeras, cuando queda menos de un mes para las elecciones?
que por favor confirmen sus lugares de votación, su mesa y alguna otra inquietud que pueda surgir alrededor de, digamos, de las propuestas, digamos, de que todo pueda ser un acto democrático en donde realmente el compañero pueda expresar su por su voto los destinos del gremio.
El lugar de votación va a estar allí en la página o lo consultan en la...
Claro.
Bien.
Exactamente. Con su DNI, entrando con su DNI, hay un link. Entrando con su DNI aparece el lugar de votación y el número de mesa.
¿En la página también se podrán ver las propuestas de los distintos candidatos o tienen que hacer por fuera de cada uno?
No. Es por fuera, sí.
Es por fuera.
Ellos hacen, hacen sus campañas, digamos, electorales.
Bien.
Por fuera de lo que es el portal de, o sea, por lo que es la página del gremio.
Claro, porque es la página de todos, la página.
De todos, claro.
Por lo tanto, les corresponde hacer su campaña por fuera de lo que es la página.
Exactamente.
Daniel,
sí.
Patricia, lo que digo, la página, los portales, las redes del sindicato son institucionales.
Son institucionales, claro.
Para las noticias del gremio, para las actividades, para las propuestas de actividades institucionales y oficiales.
No correspondería que se utilizara.
Claro, no corresponde ese espacio.
Bueno, Patricia, te agradecemos muchísimo. Seguramente vamos a estar de nuevo comunicados porque siempre van surgiendo dudas, bueno, a medida que se va acercando la fecha. Te agradecemos muchísimo la charla, sí.
Bueno, muchas gracias. Muy buen fin de semana para todos. Viva la patria para el 9.
Eso, mañana es el día de Viva la Patria, mañana es el día de la independencia. Sí. Patricia Lascano es miembro de la Junta Electoral Central de UPC. 4 de agosto se renuevan todas las autoridades. A ver, repasamos. Se vota para elegir los miembros de la Junta Ejecutiva Central y del órgano de fiscalización. Y en las delegaciones se renuevan las autoridades de los consejos departamentales y también, esto es importante, delegadas y delegados departamentales a la Asamblea Provincial.
Así es, Daniel. Permitime
un
agregado sencillamente. Esto lo sabe casi todos, pero para aclararlo, son bloques diferentes. Por eso, Patricia aclaraba que hay departamentos en los cuales hay listas o espacios que presentan solamente candidatos a delegadas y delegados departamentales,
claro,
de la Asamblea Provincial y no para consejo.
Claro.
Es el caso de un par de departamentos. Los demás, hay 10 departamentos que tienen lista única. Capital, como para rescatar, tiene 4 listas completas. La fucsia Bordeaux número 1, que es de varios colores, fucsia, bordeaux, verde, ámbar, lila, marrón, gris, violeta, magenta y rojo. También la número 2, la pluricolor número 4, la dorada número 8 y obviamente la celeste número 1.
Claro.
Es el departamento donde más listas hay. Además, hay algunos con 3, otros con 2 y otros con lista única, como decía.
Claro, cada categoría se puede cortar el voto, por decirlo de alguna manera, es decir,
optar
en...
diseñado, claro, exactamente, para cortar, votar departamentales, votar a la provincia, y hay lugares donde solamente hay una boletita con los delegadas y delegados departamentales.
Está muy bien, es buena la aclaración. Gracias, Oscar. 12:23 en la República Argentina.
UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, esto es Touch, esto se llama Revuelta.
We'll be right back. afuera se vuelve insoportable, pero adentro no parece estar mejor. Vamos a cantar desde el corazón. ¿Qué te pasa a vos? Puedo preguntarte, miro alrededor. Vamos a cantar desde el corazón. Todo se recuerda en un instante. Vamos a cantar desde la libertad. ¿Qué te pasa a vos? Puedo preguntarte, miro alrededor. Vamos a cantar desde la libertad. Todo se recuerda en un instante.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, pese a la fiesta de la idea, hay muchas cosas para contar, Oscar, desde allá. Por ejemplo, recordar que no queda tanto tiempo para anotarse para recibir el kit escolar el año que viene, Oscar.
Sí, Daniel, estamos acá desde este lugar tan hermoso que es un edificio antiguo, y le podemos recordar a todas las los afiliados, que no queda demasiado tiempo. También les contamos que ya hay bastante inscriptos, hay más de 10.000 inscriptos para el kit escolar del año que viene, pero sabemos que faltan, y que muchos dejan para último momento. Para no olvidarse, recuerden, entren a Autogestión del Afiliado y regístrense para tener el kit escolar 2024 para sus hijos en todos los niveles. Recordemos, hay 5 kits diferentes, deben elegir el nivel que le corresponde a su hija o hijo, para que, bueno, no se lo pierdan, ¿eh? No queda demasiado tiempo. Yo supongo que nos queda algo menos de un mes y le vamos a ir avisando paulatinamente, pero necesitamos el tiempo suficiente para después armar todo. Como decimos, todo, la logística es complicada, así que todos al kit escolar sin perderse.
Muy bien. Estamos en la práctica, estamos en receso invernal. Formalmente las vacaciones empiezan el próximo lunes 10, pero ya desde ayer estamos en receso invernal. Y hay recomendaciones de parte de UPC. Hemos hablado los otros días con Daniel, largo y tendido, que nos contó de algunas propuestas. Vale la pena recordar algo de lo que hay recomendado para el receso escolar de invierno, Oscar.
Sí, en realidad, a ver, tenemos, después vamos a...
O sea, hay propuestas turísticas y propuestas culturales, claro.
Culturales. Lo que tenemos nosotros, después vamos a compartir un audio que nos ha mandado la Secretaría de Cultura, pero antes, el ISIEC, en su página, también tiene recomendaciones para el receso escolar de invierno. Algunas propuestas audiovisuales, sonoras, literarias, locales, que tienen el objetivo de compartir algo de lo que se produce en nuestra provincia, fomentando el campo y la identidad cultural local. Así que entre a la página del ISIEC y vea las recomendaciones para este receso invernal. Es literatura, cine, series, todo lo que pueda ser que ayude a llevar el tiempo y a compartir buenos momentos en familia, lo pueden encontrar allí.
Muy bien. La Secretaría de Salud Laboral ha iniciado un programa muy interesante de rehabilitación cardiovascular. ¿De qué se trata eso, Oscar?
Mira, la línea de prevención que desarrolla la Secretaría de Salud Laboral del Gremio, se inició en el programa de rehabilitación cardiovascular. Esto tuvo un inicio el día 4 de julio, que se desarrolla todo en el Centro de Salud de nuestra UPC allí en Capital, pero que también pueden participar a la gente del interior provincial. Se desarrolla en el servicio de fisioterapia del primer piso con el propósito de modificar los factores de riesgo en afiliadas y afiliados UPC con enfermedades cardiovasculares para mejorar su calidad de vida de manera integral, y para sumarse cada afiliado y afiliada deberá consultar en su delegación al profesional de UPC con quien se atiende, ¿sí? Así que esto es una nueva propuesta en prevención de la salud de nuestra Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo.
Muy bien.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, uno de los temas que planteamos en el comienzo y que lo tiene a Oscar allí, en Cruz del Eje, porque hoy el diario La Idea, el periódico La Idea, está celebrando sus 100 años. Celebración que imagino yo en algún momento incluirá también el sacrificio de algún pobre animalito, como nos tienen acostumbrado en aquella zona, ¿o no, Oscar?
Bueno, sí, Cruz del Eje es una zona muy, muy especial para ese tipo de convites, pero obviamente lo que estamos, justamente estamos saliendo al aire en la radio, Daniel, simultáneamente con el acto oficial y formal de que organizó la Asociación de Amigos del Diario La Idea aquí en Cruz del Eje. Pero quiero rescatarte algo. Este diario, que sobre finales de 1912 comenzó a pergenearse y comenzó a salir en 1913 oficialmente, en una ahora céntrica en esos tiempos, imagínate, a la par del ferrocarril en Cruz del Eje, si tiene historia el ferrocarril en Cruz del Eje, existe este edificio, existe, subsiste por uno de los esfuerzos fundamentales, es de don Carlos Ubelino Castro Cuello, que es el último linotipista que existe, porque este diario se sigue imprimiendo en el sistema linotipo, en el antiguo sistema linotipo, que ya obviamente ningún diario lo usa, pero aquí sí se sostiene. Y se sostiene por una cuestión no adrede, digamos, no casual, quiero decir, sino adrede, que es el sostenimiento cultural de un oficio como es el linotipo, pero además la comunicación vista desde una perspectiva de derecho, de acceso a la información y de otro tipo de comunicación como es la comercial, digamos, que últimamente nos viene haciendo tanto daño. Yo te voy a contar que tengo aquí a mi lado ahora a Juan Lescano, que es secretario general de UPC Delegación Cruz del Eje, también está en la lista, integrando la lista de Junta Ejecutiva, lista celeste número uno para la formación político-sindical de nuestro sindicato, y que nos va a contar un poquito qué se siente tener participación en un evento como este. Juan, ¿cómo estás?
Hola, Oscar. Hola, Daniel, buen día.
Hola, ¿cómo estás, Juan?
La verdad que es hermoso tener en Cruz del Eje un grupo de compañeros que han decidido sostener parte de la historia y esa tenacidad con la que sostienen todos los días, porque la verdad que hay que tener mucha vocación para haber estado tanto tiempo sosteniendo, haber estado recuperando. Nosotros hemos visto cómo pasaban a digitalizar los diarios más viejos que tenían, cómo han recuperado cada uno de los espacios de las máquinas. La verdad es que es maravilloso tener compañeros que gracias a Dios muchos son amigos nuestros, son grandes amigos de nuestra querida UPC. El trabajo de recuperar la historia, de sostenerla y de mantenerla viva, la verdad que es un trabajo cultural muy fuerte. Nuestra zona, ahí yo estaba escuchando en el acto que hemos perdido mucho. Hay algunos que venimos diciendo hace mucho tiempo que hay edificios que hay que restaurarlos, hay que conservarlos, hay que el avance de todo lo que tenemos ahora no se lleve puesto en la historia que nosotros tenemos. Cruz del Eje no tiene muchas cosas escritas en su historia. De hecho, Graciela, que está acá, fue una de las que participó en una junta histórica para reescribir la historia de Cruz del Eje. Y sin querer estamos reconstruyendo esa historia escrita a través de la recuperación de los diarios. Eso nosotros como Cruz del Ejeño es muy valioso, porque hasta por ahí en algún momento hemos sentido que no teníamos cómo definirnos como identidad, como pueblo, como cultura, porque no teníamos dónde afianzar nuestra historia. Bueno, acá se está construyendo eso y es maravilloso. Y ver las máquinas que se usan hace 100 años, escuchar la historia de don Nicolás Pedernera, es como el Tuti Álvarez viendo que esto podía llegar a perderse con la partida de este punto de Pedernera, decidió en ese momento convocar a algunos compañeros de los contadores que hicieron una asociación civil para sostener esto, y algunas instituciones con más o menos aporte, bueno, vamos tratando de acompañarlos, así que para nosotros es un lujo que nos hayan invitado a participar de esto.
Gracias, Juan. Le pasamos el auricular a Graciela. Graciela Gonano es una de las integrantes de la asociación civil, o sea, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que se decidió hace algunos años, teniendo en cuenta esto mismo que decía Juan, de sostener, por una cuestión no solamente tradicionalista, sino políticamente, culturalmente hablando, sostener un periódico como es La Idea. Hola, Graciela, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Oscar? Muchas gracias por haber venido acá realmente a hacer este programa que es tan escuchado por todos los docentes y por todos a quienes les interesa la vida cultural y social de la provincia, ¿no? Así que te agradezco. Y bueno, acá nombran mucho a la Asociación Amigos de La Idea, pero la verdad que hay instituciones que si no nos apoyaran no hubiéramos podido hacer nada. Muchas veces acá agradecerle públicamente, por ejemplo, a Juan, porque más de una vez han abierto, cuando no podíamos estar acá al intemperie en el patio de la idea, el Zoom del gremio para hacer actividades. Así que se sostiene esto gracias también al apoyo de publicistas y de muchos vecinos de Cruz del Eje que siguen comprando el periódico por tradición como hace 100 años. Uh-huh. Así que esto es así. A nosotros agradecer también a la idea, porque nos habíamos jubilado cuando empezamos con la tarea de recuperar el periódico, y en esa junta de historia en la que realmente empezamos a recuperar algunos fragmentos que quedaban de la historia de Cruz del Eje. Eso duró 2 años, hicimos en ese momento 2 libros en el que hay parte de la historia de Cruz del Eje reflejada. Uh-huh. Así que, bueno, muchas gracias por permitirnos compartir este cumpleaños con la Tiza.
Y mira, Graciela, justamente el ambiente que estamos escuchando, bueno, gente que está visitando aquí este espacio que es un museo, pero un museo en actividad, ¿no?
Así, que no es lo mismo. Así que lo han denominado, Museo Viviente. Uh-huh. Porque tiene cosas tangibles e intangibles, ¿no es cierto? La memoria de tantos años, hay en el archivo más de 2.500 ejemplares que en este momento se están resguardando para digitalizar, así que va a llegar un momento también nombrar, ¿no?, a la Escuela de Archivología, a Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba, al Archivo Histórico de Córdoba, que han colaborado tanto realmente en esta tarea de enseñarnos cómo conservar el papel que nosotros desconocíamos. Y bueno, ahí están resguardados y van a seguir apoyándonos el CISPREN igualmente. El gremio de periodistas ha ayudado para hacer un acto para el Día del Periodista donde vino Liberty, Fernanda Nicolini, periodistas, sí, de Buenos Aires. Realmente pudimos, a mí me parece, festejar dignamente ese Día del Periodista.
Perfecto, Oscar. Sí, estuve presente.
Sí, también estuve.
¿Vos sabés que me escuchan, Oscar, Graciela?
Sí, sí, perfecto.
¿Vos sabés que me puse a contramano de lo que ustedes han protegido? Me puse a googlear y encontré una nota de hace un mes en uno de los medios más, bueno, más vistos a nivel de Latinoamérica, que es Infobae, porque en cuanto a cantidad es uno de los más vistos.
Ajá. Ajá.
Donde hay una nota que dice: el periódico centenario de Cruz del Eje, que usa una imprenta de 1900 y es operado por su último tipógrafo.
Así es.
Y por supuesto que habla de don Carlos Severino Castro Cuello.
¿Sí?
Que hace 64 años de manera ininterrumpida
y en el mismo espacio.
Y en el mismo espacio.
No sé si habrá muchas personas como don Castro, que en este momento está dando vueltas por acá.
Sí, recién me estuvo contando que él a los 14 años ya empezó a venir.
A los 14 años entró.
Claro. A trabajar aquí, ya tiene 78.
78
años.
Y hay un videíto, sí. Vos sabés que hay un videíto que me permite a mí ver y cómo funciona esta máquina, donde se, ¿viste?, lo ve operando a don Carlos Ubelino, ¿eh?
Sí, sí. Él dice que la fama lo agobia.
Y es verdad. Dice, es verdad.
Realmente. Porque, claro, es una curiosidad también, ¿no? Que una persona tan mayor siga pudiendo hacer una hoja completa de este periódico una vez al mes. Así, claro, que acá lo estamos cuidando, tratando de que dure muchos años más. Porque sí, han tratado de aprender el oficio algunos becarios que la municipalidad nos ha proporcionado. Pero como no tiene mucho valor económico esta, claro, tarea, entonces es medio difícil que permanezcan en la actividad.
Y pero es un ahí trabajo técnicamente de es un trabajo tremendo, es un trabajo de hormiga, porque cada, ¿qué significan los linotipos? Son las letritas de molde,
pedacitos
en plomo.
De plomo chiquititos.
Exacto, exacto, chiquititos que se van acomodando en función de lo que dice, lo que va a decir, lo que dice el texto, lo que dice la nota.
Y para
letra
colmo
letra.
Al revés.
Bueno, los viejos linotipistas o los que conocían viejos linotipistas te decían que esa era una habilidad única, que se aprende, es un oficio único, que es muy difícil porque hay que leer al revés.
El hemisferio izquierdo lo tienen requete desarrollado.
Súper desarrollado, ¿no? Porque, claro, hay que leer, sí, al revés, hay que leer al revés.
Sí, 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 así es. La verdad que don Castro, vos sabes, muchos se ayudan con un espejo, pero don Castro tiene tanta habilidad que ya no lo usa el espejito.
No, acá así lo vemos en el videíto, sí, que ningún espejo le da, y bastante rápido va, ¿eh?
Así es, muy rápido. Así que bueno, aquí estamos tratando de transitar los 100 y seguir empujando sobre todo para que esto sea ese museo viviente que todos aspiramos y se transforme en patrimonio de Cruz del Eje.
Bien.
Sí, vos sabés que mientras escuchan de fondo seguramente la música, un cantor acá local, oriundo de la zona de Cerrezuela, que últimamente trabaja aquí en Cruz del Eje, vive por la zona de San Marcos Sierra, Francisco Allende, que alguna vez nos ha acompañado ahí en la Tiza hace algunos años, está haciendo su música en el acto formal. Siguen los discursos, el apoyo de muchas instituciones, municipalidades, bueno, de acá de Cruz del Eje, de Villa de Soto, porque eso no solamente queda aquí en la ciudad de Cruz del Eje, sino que trasciende a nivel regional.
Y bueno, sí, porque tenemos algunos suscriptores a los que les hacemos llegar personalmente los diarios, porque ya el correo es prohibitivo, que también colaboran con el periódico, y bueno, gente de Alta Gracia, de Córdoba, por ejemplo, que reciben el periódico. Y ponemos noticias también de la región, ¿no? De Soto, de San Marcos, algunas veces de Cerrezuela cuando amerita. Así que sí, esto tiene una historia ya de hace años, de que llegaba hasta Catamarca, hasta La Rioja, cuando estaba el ferrocarril.
Claro.
Ya Cruz del Eje quedó siendo una ciudad sin tren, lamentablemente eso se perdió. Pero de todos modos, bueno, se mantiene por el momento y tratando de ver cómo hacemos para aprender el tema de las redes, ¿no?
Claro, claro.
Para actualizar ese tema.
Combinar lo nuevo con esto tradicional.
Claro, arrancó, ahora es tabloide, como casi todos los diarios, arrancó siendo Sábana y después se fue achicando, y ahora es tabloide,
sí.
¿No?
Uh-huh. Así es, tabloide. Y antes salía, nosotros en el archivo vemos que hay épocas en que salió hasta 3 veces por semana.
Mira vos.
Después, cuando murió don Temístocles, y todo vino a perjudicar, no solo la muerte del director, sino cómo empezó a encarecerse el papel, claro. Don Castro quedó solo, porque antes eran 3 o 4, quedó solo él trabajando, y la asociación empezó a suministrarle los contenidos, pero el trabajo que él hace no lo conocemos. Entonces, en ese momento lo sacamos cada 15 días, y después ya ahora lo sacamos una vez al mes. Y la parte de las 2 hojas centrales las hacemos hacer en Córdoba, porque ya don Castro solo no
puede,
alcanzaba.
Claro. Uh-huh.
Y además los tipos están gastados también. O sea, tampoco hay material realmente como para poder hacer todo el diario.
Claro, ¿no? Y aparte los tipos no se consiguen. ¿Quién ya no se fabrica?
Eso
nada.
Es lo otro.
Claro.
Sí, donaciones, hemos recibido donaciones.
Mirá.
De antiguas imprentas, sí.
Ah, qué bueno.
Pero,
eso. Claro, sí, todavía sí. Deben quedar. Acá estaba viendo, tienen una guillotina alemana para cortar el papel, una máquina plana con la que imprimen el periódico, de origen estadounidense, y una Minerva que data de 1908.
Sí, señor.
Que vino de Ohio.
Sí, de Ohio. Otro tenemos que vino de Massachusetts.
Mira.
Esto se tiene que transformar indudablemente en un museo que sea parte del circuito histórico, que por ejemplo tenemos acá con la casa del doctor Ilía, también el dique, ¿no es cierto?, y distintos lugares, también la estancia Sigma, que es donde se originó Cruz del Eje. Y bueno, vamos a ver, con la ayuda de autoridades y siguiendo el empuje de los ciudadanos, yo creo que esto se va a lograr. Esperemos que el año que viene, que vamos a ir hacia los 101 años.
Uh-huh. Claro, sí, en realidad es un museo, es un museo con vida, es un museo en vida.
Es un museo viviente.
Claro,
así
un museo
lo
viviente.
Ha llamado la declaración que dio hace unos años el Consejo Deliberante de Cruz del Eje, museo viviente por el valor tangible e intangible que tiene. Sí.
Claro.
Sí.
Graciela, felicitaciones por lo que hacen, ¿eh? Felicitaciones,
bueno,
por lo que hacen.
Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, felicitaciones a usted también por ese programa que esperamos siempre los sábados para poder informarnos todos los docentes y las docentes.
Bueno, y
agradezco mucho, querido.
Bueno, y una gran envidia para vos, Oscar, porque uno que originalmente viene de la gráfica y ya del offset, digámoslo, tampoco soy tan grande, ya estaba el offset,
claro.
Que es lo que vino a reemplazar
al linotipo.
Pero bueno, hemos escuchado muchos de los primeros del offset venían del linotipo y te contaban la historia, ¿no? Yo la verdad que desconocía que todavía existían periódicos o diarios que se hacían de esta manera, y mira vos, tenemos a la idea, impresionante.
Tenemos esto acá en Cruz. Yo creo que es el único que todavía sale en forma regular.
Claro, que tiene regularidad.
Ya me han dicho que para la zona del sur hay algo, no sé si es en Ucacha, en Tancacha, en esas zonas.
En Ucacha no.
En Ucacha no. Bueno, en un lugar del sur hay un lugar donde hay un diario que a veces sale. Pero este que sale con la regularidad de todos los meses, yo creo que es el único, no, en el país seguro, y en el mundo capaz que también, porque esto es una cosa vetusta que ya no se mantiene por el valor simbólico que tiene también.
Y para darle trabajo a Novelino, que ya tiene
Novelino 70 años. No quiere abandonar esto, no. y la verdad que le agradecemos y lo felicitamos. Además de eso, Daniel, te cuenta, acaban de pasar por frente nuestro, aquí abrieron una puerta.
El olor, ¿no?
Unas ollas tremendas de locro, así que ya.
Ah, va de locro la cosa.
Sí.
Bien.
Sí, así que bueno, te digo. junto con él. Le agradecemos a Graciela su presencia y la sacamos del acto para que nos ayude aquí en la nota y en la transmisión de la radio, Daniel.
Bueno. Se han salvado los cabritos esta vuelta.
Esta vez sí, no lo pudieron. No de ser época tampoco.
Gracias, Oscar. Hermosa nota, realmente hermosa, gracias. Hermosa nota.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Cuando paso bajo el puente, pido tres deseos.
Esto es Churupacá. Tres deseos.
Comparto tu silencio, que silenció mi calma, sin calma vio tu cielo. Paso bajo el puente, pido tres deseos.
Cuando paso bajo el puente, pido tres deseos. Cuando paso bajo el puente, pido tres deseos. Cuando paso bajo el puente, pido tres deseos. Cuando paso bajo el puente, pido tres deseos.
Nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, volvemos a tomar contacto con Oscar allí en Cruz del Eje para seguir recomendando cosas para estas vacaciones de invierno. Recién nos recomendaba Oscar que ingresáramos a la página de ISEC UPC para conocer las recomendaciones que hay. Hay muchas recomendaciones en materia de cine, en materia de literatura, textos, hay un montón de cosas. Pero aparte, la Secretaría de Cultura tiene sus cosas, Oscar, también.
Sí, en realidad ahí nuestro compañero Fabián Mazzola y sobre todo Azucena Vega, su co-equiper ahí en la Secretaría de Cultura, han hecho un paneo por las diferentes propuestas culturales que se ofrecen en Córdoba en particular, o en algún lugar de la provincia para que las y los afiliados en particular, las y los docentes en general y la población que quiera escuchar y que quiera tomar esta propuesta pueda hacer, tener en cuenta algunos de estos eventos que Azucena en un audio nos comenta de la siguiente manera.
A ver. Desde la Secretaría de Cultura de Junta Ejecutiva compartimos la propuesta cultural de la ciudad de Córdoba para las vacaciones de invierno. Esta propuesta incluye desde proyecciones de cine, obras de teatro, de títeres, muestras, conciertos, charlas, visitas guiadas y espectáculos al aire libre. Hay opciones para todos los gustos y para todas las personas, pero especialmente para las infancias. En relación al teatro, el 9 de julio la Universidad Provincial de Córdoba abre las puertas de su teatro para el estreno de Alicia el Musical, basada justamente en el cuento clásico que todos conocemos. Y esta obra continuará en cartelera durante todas las vacaciones, desde el 11 al 16 de julio y desde el 18 al 22, en el mismo horario de las 17 horas. Las entradas pueden adquirirse directamente en la boletería del teatro o por el portal autoentrada.com. En referencia a la música, tenemos una invitación especial, no solamente para disfrutarla, sino también para reencontrarnos con un espacio cultural muy importante para los cordobeses, que forma parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural, como lo es el Teatro Comedia, recientemente inaugurado, reconstruido y transformado en un espacio cultural moderno, multifuncional y también inclusivo. El 9 de julio a las 17 horas se tendrá la oportunidad de escuchar al Ensamble Municipal de Música Ciudadana, que interpretará un amplio repertorio de tangos. A las 20 horas, el Coro Municipal de Córdoba ofrecerá un variado repertorio. Y el martes 11 a las 15:30, el Coro Municipal de Córdoba también ofrecerá un concierto para las infancias. A las 20 horas, ese mismo día, la Orquesta de Cuerdas Municipal interpretará las cuatro estaciones de Vivaldi. Para todos los conciertos se deberán adquirir las entradas anticipadamente en la recepción del Cabildo de Córdoba, Independencia 30. Obviamente son gratuitas y podrán ser retiradas el mismo día de la función desde las 9 a las 18 horas. Como el teatro es un espacio con capacidad limitada, solamente se entregarán dos entradas por persona. Por otro lado, el miércoles 18 de julio a las 19:45, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad, los niños cantores de París darán un concierto único en la iglesia de los Capuchinos. En relación a la danza, el miércoles 12 de julio a las 18 horas, el elenco municipal de danza y teatro de la ciudad de Córdoba presentará Plankton y el ballet municipal presentará Bravo, Respiro y Ando. Finalmente, habrá también títeres en la Casa de Pepino y también en el Cabildo se desarrollará el Festival de Invierno de Teatro de Muñecos entre el 10 y el 12 de julio. La entrada tendrá un valor de 500 pesos y las funciones podrán ser en diferentes horarios, a las 15, a las 16:30 y a las 18 horas. También los jueves y viernes habrá funciones para adolescentes y adultos a las 20:30 horas. Y finalmente, actividades de lectura se podrán realizar en la Sala Malicha del Cabildo, todos los días de lunes a sábados de 10 a 18 horas.
Bueno, ahí estaba Azucena entonces haciendo un raconto de todo lo que tiene. Y a propósito de esto, Oscar, hemos hablado mucho del convenio con Antesala y ha generado mucho interés a tal punto de que ya no se han agotado las entradas gratuitas para docentes afiliadas y afiliados, ¿no?
La verdad que tuvo una repercusión grandiosa y la verdad lo agradecemos mucho. Agradecemos obviamente el esfuerzo que hace el sindicato, pero también el interés que manifestaron las y los afiliados en poder aprovechar esa oportunidad de ver el teatro independiente. La Secretaría de Cultura informa oficialmente que el convenio realizado con Antesala ha generado tal interés, por lo que ha agotado el stock de entradas gratuitas para docentes afiliados correspondientes a este mes. Desde la Secretaría están trabajando para responder a esta gran demanda de entradas y ver el teatro independiente en toda nuestra provincia. Así que estén atentos, que por ahora se puede haber agotado, pero en pocos días seguramente habrá más disponibilidad de entradas para el teatro independiente, aprovechando Antesala y UPC en el convenio.
Muy bien. Hay información sobre titularizaciones, Oscar.
Seguramente todas las semanas estaremos informando que se encuentran disponibles los decretos que van saliendo. En este caso, el número 865 para la zona, leo bien, séptima.
Séptima.
La Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional para el cargo de coordinador de curso de nivel secundario y de horas cátedras. Este decreto está disponible, búsquenlo en nuestra página porque el decreto incluye nominalmente a cada persona titularizada, o sea que están los nombres y los cargos titularizados, siguen saliendo decretos y ojalá sigan saliendo muchos más, porque es una demanda, un logro del sindicato que se va concretando día a día.
Muy bien, gracias Oscar.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, en el marco del programa de consulta pedagógica, en este caso en la delegación Colón, el lunes pasado, el 3 de julio, se realizó un encuentro de formación en la escuela Rosario Vera Peñalosa, de allí de Villa Allende, bajo el título Mapeando la escuela en el barrio. Estamos en comunicación con Andrea Blaracín, que ha ocupado distintos cargos en la escuela a lo largo de mucho tiempo, de 26 años más o menos, directora, vicedirectora, y actualmente se encuentra frente al aula dando clases y también fue partícipe de este encuentro. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Buen día.
Buenos días. Gracias por comunicarse a través de este medio.
Bueno.
Un medio, la verdad, que posibilita que la voz de la escuela llegue a muchos oyentes y poder compartir esta experiencia.
Contanos de qué se trató esta experiencia de consulta pedagógica Mapeando la escuela en el barrio. ¿Qué significa eso?
Bueno, esto surge, ¿no?, de este gran instituto de capacitación e investigación que tenemos los educadores en la provincia de Córdoba, y lo hacen a través, como lo dice la palabra, investigando, escuchando la voz de los docentes y también generando una intervención como la que se realizó el 3 de julio en nuestra escuela, en la escuela Rosario Vera Peñalosa, y como recién lo presentaste, un mapeo de la escuela en el barrio. Uh-huh. En realidad es un medio este mapeo que nos permite crear un espacio educativo a través de una cartografía social donde podemos plasmar ideas, debates, participación comunitaria, investigación, y generar a través de estos relatos colectivos que se produjeron una mejora al interior de la escuela. Uh-huh. Esto surge también porque, como todo proyecto que se inicia, tiene un diagnóstico, y a través de una nueva gestión en la escuela y la posibilidad que nos dio el instituto, y en esto también nuestra secretaria general del departamento Colón, Cecilia Palacios, ella, bueno, generó esto también, así que pudimos tenerlos ahí en la escuela y abordar este trabajo.
Es decir,
un trabajo que tiene diferentes consignas, ¿no?, para abordarlo, aspectos organizacionales, vinculares, didácticos, políticos, pedagógicos, también institucionales, en toda una comunidad y a través de interrogantes. Entonces pudimos plasmar esto en este mapeo.
O sea, concretamente, decime, tener más idea y ser más conscientes y tener más conocimiento, más información de en qué barrio está la escuela. Un poco eso sería.
Te cuento, esta es una escuela de la localidad de Villa Allende, en el barrio industrial, uh-huh, al cual acuden diferentes estudiantes de otros barrios, pero la mayoría son de barrio de las Polinesias.
Uh-huh.
Socialmente hoy la conflictividad y las problemáticas las abordan todos los barrios, es decir, pero específicamente ante esta posibilidad que nos da el instituto, quisimos repensar junto a los directivos y a los docentes que estamos ahí en este espacio de la comunidad, dar y empezar a dar respuestas, porque hace un ratito, escuchando tu programa, se nombró la palabra pandemia.
Uh-huh.
Esta pandemia ha generado mucho y ha quedado mucho para trabajar. Entonces, esa fue la intencionalidad, ¿no? Repensar, fortalecer la propuesta pedagógica, en realidad la necesidad de reinvención de las prácticas y poder fortalecer mucho el trabajo pedagógico.
Claro, fortalecerse a partir de un conocimiento más acabado del barrio, del lugar de donde vienen los chicos, de eso se trata, ¿no?
Sí, tal cual, un trabajo más situado, donde podamos abordar las particularidades. Fue un encuentro muy rico porque estuvimos todos los actores institucionales, directivos, docentes, personal de limpieza, PAICOR, recién te nombraba la secretaria, la secretaria de primaria, es decir, varios actores que hacen a lo que hoy debe ser, ¿no?, la escuela, un espacio social y pedagógico de abordaje.
Está muy bien. Se nos ha acabado el tiempo, ojalá que no se corte, que siga, que sea, como vos decías, la primera parte de un proceso, ¿no? Una primera parte de un proceso que debe seguir, porque es mucho mejor una escuela que es consciente de, sí, del lugar donde está y de dónde vienen los chicos a los que atiende, que protege y que educa, ¿no?
Sí, realmente este ha sido un primer encuentro, habrá otro donde podamos plasmar cómo esto se ha ido abordando en un tiempo y poder dar una respuesta más justa. Como decimos siempre desde nuestro eslogan, desde acá de Colón, una escuela que resiste, enseña y sueña.
Está bien.
Muchas gracias por este espacio, muchas gracias.
Andrea, te mando un beso enorme. Andrea Blarasín, distintos cargos ha ocupado en esta escuela, hace más de 26 años que está allí, en la Rosario Vera Peñalosa de Villa Allende, donde se realizó esta consulta pedagógica de la delegación Colón, propuesta por UPC, mapeando la escuela en el barrio. Nos vamos, Oscar, te dejamos libre para el locro, querido amigo.
Dale, ya terminó el acto formal, seguramente se viene una peña en homenaje al diario La Idea, con artistas locales. Voy a tener el gusto de animar esa peña y seguramente vamos a comer algo rico compartiendo con la gente que, como escuchaste recién, tiene mucho interés porque estas cosas sigan vigentes y se rescate, no solamente decía por tradición, sino por política cultural actual. Así que bueno, estamos en horario, Daniel, muchas gracias, será hasta el sábado que viene.
Hasta la semana que viene, porque estaremos pese al receso, nosotros no paramos, seguimos, ¿eh? Gracias. No,
seguimos allí, así que ahí agradecido a Conrado, a Sofía, que estuvieron trabajando arduamente.
Ahí está Oscar Frontón desde Cruz del Eje, nos vamos, gente, gracias, nos reencontramos la semana que viene. En marcha y...